Okay. Por favor, quiero pedirte en esta mañana que me acompañes a abrir tu Biblia en el capítulo 7 de Éxodo. No sé si esta mañana tenemos información de visitas. Sí. No tenemos información de las visitas. Hermana Gris, por favor, ¿me puedes tomar la información para poder darle la bienvenida a nuestro amigo de esta mañana? Nosotros como iglesia estamos preparándonos en esta lectura que estamos haciendo, en esta jornada de caminar con el Señor. Nosotros queremos realmente entrar en un fluir. Amén. La lectura bíblica no es un desafío, pero queremos que nosotros como iglesia estemos caminando a paso, juntos como congregación, como lo hizo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Todos se movían cuando el Señor hablaba, cuando la columna de fuego se movía, ellos se movían, cuando las nubes se movían, ellos se movían, amén. Entonces, eso es el principio que nosotros queremos crear como cultura en nuestro caminar con el Señor, es el saber exactamente qué es lo que vamos a estar hablando, y cuando nosotros hacemos la lectura, esto nos ubica en el tema en que nosotros vamos a estar enfocando. ¿Cuántos tienen la lectura bíblica y lo han estado leyendo? Levanta tu mano. ¿Okay? ¿Quién no tiene la lectura bíblica? Porque mi hermana Norma te puede conseguir, mi hermano José Ángel, a mi hermano Alberto. Y los hicimos y los diseñamos a tamaño de la Biblia para que tú lo puedas meter ahí en tu Biblia y tú puedas leer. Y yo le quiero desafiar a los que dicen de que no tienen tiempo de leer. Yo también tengo el desafío de tiempo, y sabes lo que hago yo es de que yo escucho la palabra de Dios, porque la tecnología nos ha dado el avance de poder, levanten las manos los que no tienen su lectura bíblica, por favor, y mi hermana Norma nos va a ayudar. Gracias, hermana Norma, para que tú lo tengas. Ahí tenemos nosotros también los temas que nosotros vamos a seguir, y el versículo que nosotros queremos que tú estés memorizando juntamente con tu familia, ¿ok? Y yo quiero animarte a que tú sigas leyendo, y cuando no puedes, ahí en el carro tú puedes conectar tu teléfono. Gracias, mi hermano Juan. Gracias, mi hermano. Tú tienes ahí para poder escuchar. La aplicación que uso yo es Bible Gateway, y tiene para tú poder escuchar la Biblia en español. This morning I just want to say hello, Matthew Greiner. Thank you and welcome to House of Prayer. We just want to say thank you for visiting us today. And we just want to ask the church. Queremos pedir a los hermanos que por favor se acerquen a saludar a Matthew para que él se sienta bienvenido. Él vive aquí mismo en Arlington. Matthew, who connected you today? Who invited you? You did. Well, thank you for coming. Such an honor to have you with us today. And thank you for choosing to spend time with us today. And we got your information here, so we'll be talking to you after service, brother. God bless you, man. Éxodo capítulo 7. Yo quiero dar, como me dice mi papá, a veces hay que dar la introducción del mensaje, porque a veces quedamos cortos del tiempo, pero yo sí quiero ser fiel al horario. Pero quiero que nosotros empecemos aquí en Éxodo capítulo 7, el versículo 1 dice, ¿ya lo tienen? Dice: entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón. Y tu hermano será tu profeta. Voy a leer eso una vez más. No sé si tú captaste lo que el Señor le dijo. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Ese versículo ahí es clave. Y si tú tienes para subrayar, subraya ahí ese versículo. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y prodigios en la tierra. Y específicamente de Egipto. Dice, y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, y cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Y vinieron pues Moisés y Faraón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Otro versículo para tú subrayar. Hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos. Y de esta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros. Y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Ahora el versículo 14. Dice, entonces Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo, preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor. En esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán. Y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las piedras. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo antes de los ojos de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y los peces que habían en el Nilo murieron. Y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Esta mañana yo quiero empezar a desglosar las plagas que vinieron sobre Egipto. Tal como el Señor lo diseñó y lo mandó, porque el Señor me empezó a mostrar cómo Dios usa no necesariamente estas 10 plagas, pero cómo Él se manifiesta con señales en la tierra para traer juicio y hacer la voluntad de Él realizada. Amén. Esta mañana yo quiero compartirte. Empezando con esta primera plaga. ¿Por qué esta plaga, por qué inicia el Señor con este juicio sobre Egipto? Pues déjame decirte, cuando tú haces un estudio te das cuenta de que el Nilo era un río muy importante para Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto está en el desierto y no hay lluvias. No hay lluvias, no hay una época de lluvias en ese lugar específicamente. Pero hay inundaciones. Eso es lo interesante del terreno de Egipto, es de que el río Nilo se inundaba, empezaba a desbordar de sus costas y cuando se bajaban las aguas de la inundación, siempre dejaba un residuo negro en el lodo que causaba de que ese lodo fuera fértil, tierra fértil. Y los egipcios aprendieron y diseñaron con ingeniería un sistema usando la irrigación, así se dice, para poder mover las aguas que se venían. Y la fuente o de donde emanan las aguas del río Nilo es el centro al sur de África. Y es ahí donde las aguas, dicen de que hay una sección específica donde hay una catarata que alimenta el inicio del río del Nilo que llega eventualmente a Egipto. El río Nilo es el río más largo en toda África. Pero en Egipto la porción que existe es muy mínima. Pero estos ríos se desbordaban y causaban que alimentaran la vegetación de lo que usaba Egipto para poder crear un mercadero, un sistema de comercio que realmente sostenía la economía de Egipto. ¿Ok? Los egipcios usaban el río para la transportación. Esto hacía de que el Nilo fuera algo muy, muy importante. Para darte un ejemplo, el río Nilo era como ver el centro de Wall Street en New York. La bolsa de valores en Nueva York. El equivalente de la potencia que representa o ha representado esta parte de Nueva York como el capital de finanzas mundial era lo que significaba el Nilo para Egipto, porque sin el Nilo ellos no podían alimentarse y no podían ellos sostener la población. Y si tú haces estudios para poder sostener una civilización, tú tienes que tener agua. ¿Amén? Agua es crucial. Agua es tan crucial porque sin agua tú no puedes desarrollar la agricultura. Entonces, para los egipcios, el río Nilo no era simplemente algo que existía en Egipto y que era algo de orgullo. No, era algo que cuando el juicio de Dios vino sobre Egipto, específicamente ahí, era un golpe a la economía. Y lo específico que se ve aquí es en la sangre, que Dios convierte este río en sangre. ¿Por qué sangre? Bueno, si tú te recuerdas en Génesis, al principio de Éxodo, en capítulo 1, dice la palabra de Dios de que a Faraón hizo un decreto demandando, porque habían tantos israelitas que se estaban multiplicando. ¿Se recuerdan? Y él hace un decreto a matar a los varones egipcios. ¿Sí? Y si no fueran por dos parteras, no tuvieran el hombre que el Señor estaba usando. Dice, como dijo el versículo ahí en el capítulo 7, yo te haré como Dios a Faraón. Pero por eso el papel de estas dos parteras era crucial. Pero mira cómo todo esto está ligado y está relacionado. La sangre que se derramó, porque era una práctica ocultista en lo que era las deidades egipcios, el sacrificar y derramar sangre. Casi en todas las sectas, todas las culturas, todas las civilizaciones que tenían adoración pagana, practicaban el derramar de sangre humana. Solo el pueblo de Israel, cuando hacían sacrificios, eran con animales. Solamente. ¿Sí? Las otras civilizaciones también hacían sacrificios de animales, pero específicamente cada animal que Dios le pedía a Israel tenía un valor específico. Tú no podías sacrificar cualquier cosa simplemente porque se te daba la gana. No, había un tiempo y un orden para hacer el sacrificio, ¿verdad? Bueno, Egipto, en este momento Faraón se endurece su corazón. Y lo que te quiero compartir es unos puntos históricos interesantes. Porque el Dios que ellos habían puesto nombre del Dios de la fertilidad era el Dios Kenum, que se escribe K-H-N-U-M. Kenum, este Dios egipto se le había dado el nombre del creador y el formador de todos los dioses y toda la civilización. Ellos creían que este Dios que manaba del río era el creador de todo. Él creó a los humanos. Es más, ¿se recuerdan que les estaban diciendo de que cuando se inundaba el Nilo dejaba un residuo negro que hacía que el lodo fuera fértil? Y no solo fuera fértil, pero fuera un lodo donde ellos podían formar ladrillos. Y así fue que ellos construyeron sus grandes pirámides y estructuras a sus dioses. ¿Okay? No se encontraba esto en ninguna otra parte en el continente de África, sino en Egipto. ¿Por qué? Dios sabe. Pregúntale al Señor cuando estés en el cielo. Pero mi punto es de que si tú haces la investigación, este Dios, Knum, aún trasciende fue mucho más antes del Dios que se conoce, que es el Dios Ra. ¿Cuántos han escuchado el Dios Ra? El Dios Ra es cuando tú ves el ojo que ve todo, ¿sí? Tú has visto en el estilo de, ¿cómo se dice? Jeroglíficos. El ojo, ¿sí? Que se miraba un ojo. Y este ojo siempre se apuntaba a Ra. Mucho antes de Ra era el Dios Kinum. Eventualmente al Dios Kenum se le puso el nombre Ra, porque Raab era el dios de la fertilidad. Es muy interesante cómo todas estas naciones paganas le daban adoración o culto de adoración a la fertilidad. Pero si tú te recuerdas lo que yo te estaba diciendo, Egipto estaba pasando por un sistema, una epidemia donde la fertilidad de su civilización estaba en peligro. Porque ellos, sus hijos se estaban muriendo joven, en el embarazo, ellos perdían muchos bebés en el embarazo, en el dar a luz, y por eso es que se dio a realizar lo que se conoce ahora como las parteras. Las parteras tienen su origen en Egipto, ¿sí? Y ellos, ¿cómo se dice? Inteligentemente ellos escogieron a los hebreos que les ayudaran. ¿Por qué? Porque los hebreos durante esta época estaban multiplicándose los números en algo sobre lo natural. ¿Sí? Había hambrías, había a momentos difíciles, y los egipcios estaban experimentando pestes y enfermedades, y la fertilidad se estaba bajando, pero el índice de los números de los hebreos estaba muy alto y estaban multiplicándose. En 5 generaciones ellos se multiplicaron a ser una nación, lo que realmente toma miles de años, o más que 5 generaciones, el pueblo de Israel lo hizo en un tiempo corto. Es más, lo hicieron en menos de 5 generaciones. Eran 3 generaciones y la 4ta generación fue la que entró a Israel. Amén. ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado? Y no sé si fue el miércoles pasado o el domingo, donde mi papá estaba enseñando acerca de la fertilidad, el número, ¿se recuerda? Que para que una civilización continúe, tiene que tener una fertilidad, una tasa de fertilidad de mínimo 2%, ¿verdad? Y como Europa está en 1.7 y está en un riesgo de peligro de cesar de ser naciones porque ellos han sido tan liberales en su forma de ser que ellos por querer en una forma egoísta no querer multiplicarse, ahora se encuentran donde ellos son la minoría, y todos esos refugiados que están saliendo de África y del Medio Oriente están el Medio Oeste, están llegando a Europa y ellos son la mayoría. ¿Tú sabes de que Inglaterra ahora la minoría son los mismos anglosajones? Qué interesante. ¿Por qué? Porque ha llegado un flujo de inmigrantes a estos países, y porque en Europa se ha practicado la unión libre y el control de la multiplicación de la fertilidad ha sido totalmente diferente. Y mi papá nos estaba enseñando de cómo aquí en Estados Unidos nosotros estamos un poquito arriba del 2%, y específicamente ¿por qué? Porque los hispanos somos los que estamos ayudando y contribuyendo a continuar a multiplicarnos, y eso es lo que está ayudando a que Estados Unidos esté arriba de ese 2% mínimo que se necesita para una civilización continuar. ¿Por qué te digo esto? Bueno, yo quiero conectar todos estos puntos al decirte, este país está en un riesgo de ser juzgado seriamente por el Señor. Ya ha iniciado ciertos elementos del juicio de Dios sobre este país. Pero te voy a decir una cosa. Nosotros como iglesia tenemos que posicionarnos en los lugares de influencia, como el gobierno, en la ciudad, en los lugares donde se toman las decisiones. Porque lo que se está dando es de que el hombre que se ha apartado del Señor, que su corazón se ha endurecido así como Faraón, su corazón se está endureciendo en contra de Dios. Hay más personas que detestan ir a la iglesia que la gente que está dentro de la iglesia. Porque la iglesia se ha quedado enfocado en sus programas y sus elementos dentro de las cuatro paredes. Pero la necesidad no está aquí, está allá afuera. Entonces estamos viendo ahora en este tiempo tan crítico para este país. Si tú no te has dado cuenta, todos los partidos políticos están tan divididos. Yo nunca recuerdo haber visto tanta división dentro el partido republicano y el partido demócrata. No lo he visto de que yo me recuerdo. Yo me recuerdo en los años 80s, siendo un niño, viendo los grandes debates de Ronald Reagan, porque en los 80s Estados Unidos estuvo saliendo de una recesión en los primeros años de los 80s. Y estuvo no solo el elemento de la recesión, pero estuvo también el elemento donde la crisis global con la Unión Soviética estaba en el balance. Y yo lo que te quiero decir es de que nosotros los hispanos hemos dejado que ciertos partidos políticos nos endulcen el oído simplemente por tocar el tema de la inmigración. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Dios es el que se encarga de darnos a nosotros la legalización de nuestros documentos. ¿Quién dice amén? Y que nosotros tenemos que pararnos, amén, dale un aplauso al Señor. La esperanza no es en un candidato político. Y yo le estuve pidiendo al Señor, Señor, dame gracia, porque yo no quiero venir a crear venir a hablar en pro de un candidato presidencial. Pero lo que yo sí quiero decirte, porque el Señor me lo estaba mostrando, Dios va a usar sus señales como juicios sobre una nación que se aparta. Y yo quiero creer con todo mi corazón de que todavía existe un espacio de esperanza para Estados Unidos. Yo no estoy hablando de México, yo no estoy hablando de Honduras, porque no estamos ahí, estamos aquí y Dios nos tiene aquí. Yo no quiero hacerte pensar de que a mí no me importa tu país, pero lo que te quiero decir es de que esto es crucial, como americanos que nosotros todos somos. ¿Quién sabe que nosotros somos americanos? Vivimos aquí, Dios nos trajo aquí, Dios nos ha bendecido y nos ha abierto la puerta. Es un momento crítico para nosotros poder tomar la postura y la posición que nos corresponde como iglesia. El gobierno, a través de personas incrédulas, se ha encargado a crear una brecha entre la iglesia y el gobierno. Y la iglesia se ha tragado esta mentira. Dios nos ha llamado a sentarnos en los lugares altos de influencia para gobernar con los principios del gobierno de Dios. Tenemos que tener fe de que aunque ahorita nuestra situación no esté lo ideal para nosotros poder soñar a poder tomar posiciones de influencia, Dios puede hacer todo así, en un abrir y cerrar de los ojos. Lo hizo con Israel. Y él usó a un Moisés para fácilmente y rápidamente y astutamente tomar una posición de influencia. Él estuvo en los atrios de realeza del faraón. Él estuvo ahí. Dios lo puso ahí, así como él lo hizo con José. Dios, y no solo eso. Daniel es una figura, una persona que Dios lo pone en una posición de influencia cuando no le correspondía. Nosotros tenemos que vernos como los vehículos de la esperanza, porque dentro de nosotros llevamos un mensaje de esperanza y de verdad y de salvación para las personas que están oprimidas con la pobreza, con el sistema de enfermedad. Tú sabes cuánta gente están viviendo bajo en esclavitud al sistema de diagnósticos de doctores que le recetan medicamentos que los mantienen enfermos. Y la iglesia se ha quedado callada. La iglesia no ha tomado su lugar cuando el gobierno ha tomado de decisiones totalmente dándole la espalda a Dios. ¿Dónde ha estado la iglesia? Muy tarde. Yo he estado en reuniones con gente, oficiales en gobierno, que le dijeron a los pastores, cuando se estaban reaccionando a las leyes que se estaban queriendo pasar en pro de las uniones homosexuales, en pro del aborto, y la gente quiso hacer manifestaciones, y ellos le dijeron: ustedes están demasiado tardes. ¿Dónde estuvieron ustedes hace 5 años cuando se empezaron a escribir estas leyes y presentar estas oportunidades? ¿Dónde están los políticos creyentes del Señor que pueden tener sus lugares de influencia? Cuando el Señor dice: yo quiero cenar contigo, nos está dando una figura de un rey que quiere sentarse en una mesa y que tú tengas acceso de un lugar de influencia. Es una figura de lo que Dios quiere hacer al reinar aquí. Él va a reinar eventualmente, el tiempo viene. La iglesia se tiene que preparar. Yo quiero empezar a reinar ahora, porque en mí creo, llevo yo el ADN de uno que puede gobernar con los principios de la palabra de Dios. Y lo que te quiero decir es de que Israel está en Egipto cautivo, y el Señor endurece el corazón de Faraón. Y él trae un juicio que ataca el sistema total económico de este país. Egipto era una nación que estaba cobrando fuerza. Tenía influencia. Las naciones alrededor la buscaban para tener consejos, la buscaban para emular su sistema de comercio, y era una nación que intimidaba a las otras naciones. Y ahora Dios estaba viniendo a darle en el primer golpe a algo que le iba a doler, y era la economía. Y déjame decirte que esto es como ver al espejo a Estados Unidos, donde Dios está dándole a Estados Unidos en la economía. Porque la recesión está continua. Lo que sucede es de que como nosotros vemos que los precios del petróleo siguen bajando, nosotros pensamos que la economía sigue existiendo bien. Pero la verdad es de que en cualquier momento esto puede quebrar. Y nosotros hemos a veces dejado que la inercia del movimiento social, de lo que la gente nos está diciendo, nos entorpezca al punto de que nosotros nos quedemos enmudecidos, callados, no diciendo y hablando la palabra de Dios. Target ahora está tomando una postura donde ellos dicen que quieren ser inclusivos y dejar que los hombres usen los baños de las mujeres, exponiendo a nuestras hijas a que alguien los pueda abusar o violar. Y ya se han dado. En Atlanta quieren amonestar, en el estado de Georgia, las grandes empresas como Coca-Cola, como CNN, quisieron imponer su voluntad sobre Georgia para forzarlos a cambiar una ley que iba a proteger a los pastores, iban a proteger a los residentes de ese estado, a de que no se tuviera que redefinir el uso del baño. Y los amonestaron diciendo, y Hollywood también, les dijo, si ustedes dejan esta ley pasar, nosotros vamos a mover nuestras empresas, no vamos a filmar más películas ahí. Y el gobernador cedió a la presión. Ahorita en North Carolina pasaron lo que se conoce como la ley HB2, que lo que hace es proteger la seguridad de nuestros hijos cuando usan los baños. Porque la ley lo que les permite, lo que la ley protege es en contra de dejar que los hombres puedan usar las bañeras y los baños públicos de las mujeres. ¿Por qué te digo que es importante? Porque les han amonestado a las compañías como YMCA y como las diferentes escuelas de que si no dejan que los hombres que dicen ser mujeres se bañen y se cambien y usen los baños de mujeres, les van a quitar el dinero. Pero lo que yo te quiero decir es de que nosotros nos hemos quedado como espectadores y Dios quiere que cuando alguien nos venga amenazar con algo así, nosotros estemos en un lugar de influencia y digamos no. Y déjame decirte, si tú piensas que no va a llegar a Texas, estás equivocado. Ese orgullo de que este estado ha sido un estado conservador es lo mismo que el enemigo puede usar para hacernos debilitados y caer. Se ha visto en la historia, mira, lo que se está dando ahorita en estas elecciones importantes es se han visto cosas que nunca se han visto. Han habido estados que normalmente votan conservador, que totalmente votan algo más a una posición liberal. El presidente que nosotros tenemos ahora ha permitido que ahora se permite en la mayoría de los estados tomando una decisión ejecutiva federal para imponer la ley del pro aborto en los estados. ¿Qué? Y se ha escrito ahora y se ha permitido por la Corte Suprema redefinir lo que es el matrimonio entre una mujer y un hombre. Y ahora quieren que nosotros aceptemos el dejar que los hombres que quieren ser mujeres entren a los baños y nosotros no decir nada. Dios nos está llamando a ser una iglesia influencial. Ahora yo quiero que tú entiendas. Yo le estoy hablando esto a los líderes y te lo quiero decir a ti. Nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar con personas que no se alinean con nuestra forma de pensar para tener acceso a los lugares de influencia que Dios nos está abriendo la puerta. El hecho de que ellos no comparten con la forma que tú piensas y en que tú crees no quiere decir que tú te estás vendiendo. Pero cuando tú dejas que las creencias de otros influyan a ti cambiar lo que tú sabes que es correcto ante el Señor, ahí es donde está el problema. ¿Sí me entienden? Esto es crucial. Si nosotros queremos simplemente jugar servicio y reunirnos cada reunión sin nosotros no ver cómo nosotros podemos infiltrar estas comunidades, esta ciudad, para nosotros poder ver transformación, hermano, tú y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo no puedo permitir más de que Dios no me abra las puertas. Yo no me puedo quedar aquí esperando. Yo tengo que movilizarme. Si tú no, a lo que yo voy es lo siguiente: nosotros tenemos que prepararnos, no para el fin del mundo, pero prepararnos para poder entrar en los lugares donde nosotros nunca pensamos que íbamos a tener voz. Y déjame decirte, ahorita esta nación está hambriento por la voz hispana. ¿Sabes por qué? Porque la voz hispana es la que va a voltear estas elecciones. Y nosotros tenemos, mira, esto, la gente, los partidos políticos se han dado cuenta de la necesidad de hacer alianzas con los hispanos. Lo que sucede es de que muchos de los hispanos han creído las mentiras de los políticos. Y la iglesia se ha quedado aquí haciendo nada. Nosotros tenemos que educarnos, tenemos que informarnos para saber qué están hablando. Si yo les hago las preguntas a ustedes, yo estoy casi seguro de que muchos no me van a poder hablar educadamente informadamente de los temas cruciales que se están dando ahorita en el mundo político. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la importancia de enterarnos. Y yo no estoy hablando de escuchar y ver el reportero de televisión o Univisión, o de Telemundo o Univisión. Lo que te estoy diciendo es leer, estudiar, ver lo que se está moviendo y ver las oportunidades que Dios nos quiere abrir. Yo estuve con mi esposa en una conferencia titulada Yo Cambio Naciones, donde gente quiere ver, empezar a participar con cosas tangibles, cosas literales que están transformando e impactando las culturas. Nosotros tenemos que ver las oportunidades que existen. Yo tuve una reunión hace 2 semanas con el sargento de la policía de Arlington, que está encargado en la participación en la comunidad. ¿Okay? Y es el sargento Flores. Y este hombre es un hombre hispano. Y tú sabes lo que él me dijo: no hay otra iglesia que se ha acercado a él para buscar esto. Esto es una oportunidad para nosotros, hermanos. Y él me dijo: yo quiero que la gente de Arlington sepa de que antes, no, que ellos no están cazando a las personas que no están documentadas, como otros lugares. La postura de ellos es de que ellos quieren que la gente esté seguros. Porque hay bastantes crímenes que se han dado. Entonces, yo no me quiero desviar. El punto, lo que yo quiero decir, es de que hay una oportunidad que nosotros tenemos. Porque vemos ahora los juicios que están viniendo sobre este país. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a empezar a prepararse para tener el estudio y el conocimiento para poder sentarse en las mesas donde se toman las decisiones. ¿Tú sabes lo que yo te estoy diciendo? De en vez de votar y depender de un hombre que se quiere aparecer como la esperanza de nuestras vidas, nosotros tenemos que ver las oportunidades que Dios nos da para sentarnos en las mesas de las decisiones. En otras palabras, ver el primer presidente hispano en Estados Unidos, pero no solo porque es latino, pero es un hombre de Dios que puede gobernar con los principios de la palabra de Dios. No ver la primera presidenta de Estados Unidos solamente, pero ver una mujer que pueda tomar su lugar y gobernar con los principios del reino de los cielos. Iglesia, es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Dejemos ya dejar que otras personas hablen por nosotros. Dejemos que otras personas nos representen cuando la verdad es no representan lo que nosotros creemos. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? No dejemos de que otras personas hablen por nosotros. Tomemos nuestro lugar, hermanos, como iglesia, como eclesía, como cuerpo de Cristo, y gobernemos y reinemos aquí en esta tierra. Esto es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y Dios está pidiendo por la sangre que se ha derramado inocente de estos bebés que se siguen matando, y la iglesia tiene que tomar su lugar. Y déjame decirte, las manifestaciones no son las suficientes ya. Si tú piensas que con una manifestación tú vas a traer transformación, estás equivocado. La forma de traer transformación es de sentarte en la mesa de influencia y tener tu voz escuchado por los que toman las decisiones y ser parte del comité que toma las decisiones.
Yo estoy hablando de gente en el Congreso, gente en lugares políticos con alta influencia, que son nacidos de nuevo, que son llenos del Espíritu Santo y que entienden los conceptos del reino de los cielos para gobernar como un hijo de Dios. Eso es lo que yo te estoy queriendo hablar, hermanos. Esto es nuestra oportunidad. Y Dios le estaba mandando un mensaje a todas las naciones de que Él era el Dios, que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y cuando su mano fuerte vino sobre Egipto, Él quiso comunicar. ¿Tú sabes por qué simplemente el Señor no sacó a Israel de Egipto? Es porque Dios es un Dios que habla y hace. Y Dios está hablando a Estados Unidos y está haciendo. El juicio de Dios está sobre este país, pero nosotros representamos la esperanza. Llevamos a Yeshua dentro de nosotros, el espíritu de Yeshua que está despertando a la iglesia a orar como nunca. ¿Tú sabes por qué yo estoy apasionado por esto? Hermanos, es porque yo veo. Yo soy la primera generación nacido aquí de mi familia. Y mi hija representa la segunda generación. Y hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Y si nosotros no la tomamos, vamos a ver a este país humillado al punto donde va a ser desaparecido. Yo sé lo que el Señor habla en la palabra de los tiempos que vienen. Pero yo también sé de que hay un Dios que tiene propósito. Y el propósito que Dios está queriendo despertar en nosotros es un propósito de una generación que tome su lugar como reyes y sacerdotes. Cree lo que yo te estoy diciendo, hermano. Nosotros somos más que gente que pagan impuestos. Nosotros somos llamados para reinar. Y el reino de los cielos no es algo en el futuro, es ahora. Ponte de pie, por favor. Y yo voy a pedirte que tú cierres tus ojos. La sangre que estaba corriendo en el Nilo era la sangre inocente que le clamaba al Señor desde la tierra. Así como le dijo a Caín que la sangre de su hermano Abel estaba clamando. La sangre que estaba fluyendo en el símbolo de potencia de Egipto, el Nilo, era el juicio que Dios estaba desatando sobre una tierra por la sangre inocente que se derramó. Dios es el que defiende al que no se puede defender. Y déjame decirte que hay tantos niños que han sido totalmente mutilados al abortarlos. Yo estuve viendo un documental de cómo en los 60s se empezó a despertar una rebelión y se estaba gestando algo que ya estaba debajo de la mesa y que se estaba gestando y corriendo con fuerza. Y este país, que por años había edificado sus vidas, sus familias con principios, estaban experimentando los primeros rasgos de la desintegración de las familias. Y los hijos que no tenían padres que estuvieran en sus vidas, mentorándolos, hablándoles, enseñándoles, o madres que las amaran y las afirmaran y los ayudaran a desarrollarse como los hijos que Dios los había llamado a ser, estaba causando que hubiera una generación hambrienta de ser de hacerse libres de lo que ellos percibían como una opresión. Y se manifestaba en la música, se manifestaba en el arte, y eventualmente en los 70s empezamos a ver cómo la iglesia se quedó callada y se preocupó por sus reuniones y no se preocupó por las personas. Y lo que se empezó a ver era una revolución de lo que era la familia, porque el gobierno de Dios ya no estaba gobernando la familia. Y lo que vimos era los primeros movimientos en los 60s era la victoria sobre el racismo, pero en los 70s ellos quisieron usar las mismas estrategias, y lo que se vio fue la legalización del aborto. ¿Dónde estuvo la iglesia? Lo que yo te quiero decir es de que esto es nuestra oportunidad para nosotros ver cómo nosotros podemos influir. Tus hijos representan la esperanza. Ponte a pensar. Tú has dejado que otros moldeen la forma de pensar de tus hijos. Tú tienes que tomar tu lugar y dejar que Jehová, el Señor nuestro Dios, restaure su gobierno en nuestras familias. Lo tenemos que hacer, mi hermano. Yo no quiero vivir más años que un partido político define cómo nosotros vamos a vivir y alejarnos más del Señor. Nosotros hemos apartado como nación tan lejos del Señor, tenemos que regresar, y ahora es el momento. Y tú sabes, hay un movimiento que se está desatando. Hay un movimiento dentro del cuerpo de Cristo donde hay gente que se está despertando. El mes pasado hubo una reunión profética de avivamiento en California, en la calle Azusa, en el estadio en Los Ángeles, en el Coliseo, donde cerca de donde estuvo el avivamiento en la calle de Azusa, en una iglesia afroamericana. Dios despertó un avivamiento y la gente en la iglesia se está uniendo para querer buscar la presencia de Dios de nuevo. Pero la iglesia hispana va a jugar un papel importante en los años que están acercándonos, hermanos, acercándose, y nosotros tenemos que estar listos, ya empezando a moldear nuestros hijos, a prepararse para poder verse con esperanza y con visión de influir. Yo conozco un pastor que tiene sus dos hijos estudiando en la universidad. Uno está sacando, ya estudió 4 años en una universidad grande, y ahora su hijo se está preparando para ser un abogado. Y Dios le ha dado gracia ahí, y él se está moviendo y movilizando. Y yo siento de que el Señor lo va a poner en un lugar de influencia política. Nosotros tenemos que ver las oportunidades así. Yo me arrepiento de perder mi tiempo, pero yo sé de que hay una esperanza en la generación que nos sigue, de mis hijos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Empecemos ahora con el altar familiar. Enseñémosles a nuestros hijos a orar por las necesidades en el lugar que nosotros le preparamos al Señor. Cada vez de que mi esposa y mi hija nos reunimos nosotros, y alguien está con un malestar en su cuerpo, está enfermo, nosotros tomamos el momento ahí para orar. Y le estamos enseñando a Hadassah, a ella, a creer en un Dios que sana. Antes de venirme para acá, yo me puse ahí con mi esposa y oramos por la sanidad de ella. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprovechar los momentos con nuestros hijos, hermano. Yo lo que te estoy diciendo es de que Dios te va a usar como mentor, como padre, tanto espiritual y padre natural, con los hijos que Dios nos pone en nuestras vidas. Y este es el momento para que la iglesia tome su lugar que Dios ha destinado. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Yo sé que Dios está restaurando las oportunidades con nuestros hijos. Nos está dando acceso a sus vidas. Y si no lo está dando todavía en tu vida, ponte a orar. Que el Señor despierte el corazón de tus hijos. No dejes que los años pasen y que otra gente moldeen sus mentes. Porque ellos representan la esperanza. Tú ni tienes que tener hijos todavía, pero ora por los hijos que el Señor te va a dar. Ora por la esposa que Dios te va a dar, porque Dios te está preparando, mi hermano, mi hermana. Tal vez no es tu tiempo, pero ora ahora en fe. Aún por los hijos que no están en tu vientre, pero la semilla espiritual sí está ahí. Ponte de acuerdo ahí si tú estás con tu esposa, si tú estás con tu esposo, ponte de acuerdo ahí con ellos y declara en el nombre de Jesús de que tú vas a tomar el lugar para poder moldear los hijos espirituales o los hijos físicos que Dios te da. Este es el tiempo, este es el momento. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, mi Dios. Gracias por tu presencia, mi Dios. Oh, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, oh Jehová. Oh Jehová, Dios del universo. Oh, te adoramos, oh Dios. Ahí ponte de acuerdo con tu esposo, con tu esposa. Ora, ora, ora en un mismo espíritu. Mira, es por eso que Dios está queriendo sanar. Si tú has luchado con las heridas de tus padres, por eso Dios te quiere sanar de eso. Porque es que la esperanza que está en tus hijos, tú lo tienes que poder moldear con un corazón sano. Y tú no puedes disciplinar a tus hijos así de la forma que te disciplinaban. Tú tienes que gobernar tu hogar en la forma que Dios nos está dando, con los principios del reino de los cielos. Hombres de carácter, mujeres virtuosas. Oh, sí, Señor. Hombres de integridad, mujeres de pureza. Ponte de acuerdo ahí con tu esposo, con tu esposa. Y si tu esposo no está aquí, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque Él es una persona. Y la palabra de Dios nos dice que cuando dos o tres, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo. Si tu esposo o esposa no está aquí, ponte de acuerdo ahora con ellos. En el nombre de Jesús, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo ahora. Este es el momento. Las naciones, dice el Salmo 2, pídeme y yo te daré las naciones. Pídeme y yo te daré las naciones. Oh, mi hermano, mi hermana, Dios nos está diciendo: pídeme este país y yo te la voy a dar en tus manos. En el nombre de Jesús, despierta tu iglesia en toda América, Señor, que se esté reuniendo ahorita, Señor, a despertar, a orar, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Ábrenos las puertas, Señor, que nosotros hemos ignorado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú no has estado haciendo la lectura bíblica, hazla, no esperes. Deja que el Espíritu Santo te esté hablando estas palabras. Empieza a memorizarte la palabra. Tienes que tú escribir la palabra en las tablas de tu corazón, porque el Señor va a usar eso para ti, para darte a ti los elementos cruciales para gobernar. Tú no puedes gobernar con tu propio intelecto. Tú tienes que gobernar con los principios que Dios te da en su palabra. Cuando tú gobiernas de esa forma, la promesa es la siguiente: Isaías 55, esa palabra no vuelve vacía. ¿Sí? Cuando tú puedes gobernar con el conocimiento de la palabra de Dios, tú decretas en el aire la palabra de Dios y la palabra va a cumplir todo lo que Dios ha mandado que esa palabra cumpla. Porque Él la habla y Él cumple. Él habla y Él hace. Él habla y Él hace. Él es el que hizo mostrar a todas las naciones de que Dios iba a sacar a su pueblo para poder ser el reflejo de quien Él es. Y Él iba a usar a Egipto como ejemplo, como lo hizo con Babilonia, y lo va a hacer con cualquier nación que se oponga al Espíritu de Dios. Y si esta nación no se vuelve al Señor, vamos a ver juicio multiplicado. Por eso nos tenemos que movilizar. Nos tenemos que movilizar. En el nombre de Jesús, Padre, yo pido que tú selles esta palabra en el corazón y en el espíritu de cada hermano y de cada hermana. Y yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, cae en buena tierra, Señor. Yo pido que tú sigas ministrando en sus espíritus aún e ir a sus casas. Yo reprendo al diablo que quiera venir a robar esta semilla al camino a las casas o donde ellos van a ir. Y yo reprendo todo espíritu de contienda y todo espíritu de división que quiera despertarse y quiera manifestarse. Hermano valiente, yo quiero invitarte a que tú tomes tu lugar. Y tú tomes tu lugar en autoridad sobre toda manifestación del diablo en tu familia. Y si se manifiestan desacuerdos y argumentos, toma tu autoridad en el espíritu y declara la paz. Y hermana de generación Hadasa, yo te voy a pedir que tú fluyas con la unción de la mujer virtuosa y que tú sepas a someterte a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida y que tú creas que el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, pero también le va a hablar a tu esposo, y que tú tengas paciencia, pero no permitan que los desacuerdos roben lo que Dios quiere depositar en sus vidas. En el nombre de Jesús los bendigo. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga, hermanos. Quiero recordarles a los hermanos que quiero hablar con ellos aquí por unos 5 minutos, aquí al frente, por favor.
Generación Hadasa, si me regalan 5 minutos, por favor, para dar unas instrucciones para nuestra próxima reunión, por favor. Aquí enfrente. Gracias.